Café Classic con Javier Aloy.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a vuestra cita con la música. Bienvenidos a Café Classic. Saludos desde los estudios de la radio de la UPV. Y ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Solo tenéis que buscar el programa Café Classic. Gracias por acompañarnos y por aquí pues ya está todo preparado. En el control y realización se encuentra Sarizorio y en la dirección y micrófono Javier Aloy. Y para contactar con nosotros lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es. O bien a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook, donde nos podéis enviar comentarios, sugerencias, en fin, todo lo que deseéis. Y hoy tenemos en nuestros estudios a María Bárcena Esplá.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. A Carla Guerra Salas.
Hola.
Y a Carmen Esteban Martínez.
Hola.
Bien, pues con ellas vamos a charlar, debatir, hacernos preguntas y a comentar un poco de todo. Hablaremos de la música, de su enseñanza, del sistema educativo y de todo lo que conlleva sacar adelante estos estudios. Además, las tres son estudiantes de música. Y las tres están en sexto curso de grado profesional en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Así que bienvenidas a los estudios de la UPV.
Muchas gracias.
Bien.
Gracias.
Para empezar, me gustaría que cada una de vosotras os presentarais y contarais a los oyentes de Café Classic cómo fueron vuestros principios, vuestros inicios con la música, vuestro primer contacto y cómo recordáis estos primeros años de estudio. ¿Quién empieza? ¿María? Venga, María.
Bueno, la verdad es que yo no empecé muy pequeña en la música. De hecho, empecé porque suspendí música en el colegio. Entonces, bueno, pues me apunté a la típica academia que está cerca de tu casa, cerca del cole. Y allí me encantó, me gustaba muchísimo. Y nada, mis padres eran... A ver, yo hacía muchas cosas por las tardes y me decían, música también, igual, no es buena idea, tal. Yo quería tocar el piano y al principio tocaba con un folio muy grande que me dibujé con las teclas del piano y ahí era donde practicaba. Pero bueno, con el tiempo mis padres vieron que me encantaba y nada, así seguí. La verdad es que en el cole era como que se me daba súper mal. Pero en cuanto lo empecé a ver la música como de cerca, ya me enamoré muchísimo de ella. Porque claro, tampoco era muy pequeña, entonces yo creo que sí que aprendí a valorarlo antes. Y eso.
Muy bien. Y Carla, cuéntanos, Carla.
Pues a ver, a mí yo creo que me pasó un poco lo mismo. Siempre había sentido interés por la música. Pero bueno, yo estaba en Venezuela, porque soy de Venezuela, de Maracaibo. Un saludo.
Saludo a todos los venezolanos.
Sí, y allí no tuve la oportunidad de estudiar desde pequeña. Y al llegar aquí con 14 años, sí que comencé a interesarme más por estudiar música, por los estudios. Comencé con guitarra, de la mano de un profesor magnífico que es el tataranieto de Chapí, Miguel Ángel Chapí. Comencé con él los estudios de guitarra clásica, pero bueno, no me convencía y yo creo que ese romance que se creó con la música fue a partir de la primera vez que fui a la ópera y para mí eso fue un shock, la verdad, porque fue algo muy grande. Se creó en mí un sentimiento que no pude evitar decir, vale, es esto lo que quiero, esto lo tengo clarísimo y me gustaría dedicarme a esto. Y en realidad entré en el conservatorio, hice las pruebas del profesional por eso, porque quería dedicarme al canto lírico y yo creo que lo tenía clarísimo. Así sin duda.
Vaya historia, interesante. Y Carmen, cuéntanos.
Bueno, mi historia no es tan conmovedora como la de mis compañeras, pero... sí que es verdad que yo empecé bastante pequeña con la música porque mi padre es músico y siempre nos ha transmitido mucho el amor, sobre todo por la música clásica, por grandes compositores como son, por ejemplo, Bach y Beethoven, que le gustan mucho y nos lo ponía de pequeñas, tanto a mí como a mi hermana, que también es músico. Entonces, con 8 años nos apuntó a la banda del pueblo. Y bueno, yo toco el saxofón, soy saxofonista, y bueno, empecé a tocar... Y al principio era como una carga, realmente me incomodaba bastante tener que tocar el saxofón invertir, yo consideraba en ese momento perder tiempo en cosas que realmente no me apasionaban. Hasta que fue pasando el tiempo y tampoco me encontraba muy bien conmigo misma en esto que empiezas de la adolescencia, porque me apunté al conservatorio también tarde. Y encontré en la música pues el refugio un poco para evadirme y para poder transmitir y expresar mis sentimientos de la manera que a mí me gustaba. Entonces les planteé a mis padres, bueno, más bien me plantearon ellos si quería presentarme al acceso al grado medio. Y me presenté y a partir de ahí ha sido todo maravilloso porque me encanta todo lo que me puede aportar la música y sobre todo toda la gente que he conocido gracias a la música, como vosotras, por ejemplo, que es desde luego lo mejor. O sea, animo a todo el mundo que estudie música a apuntarse al conservatorio porque es una experiencia que si no se vive desde dentro no se siente igual. La música te puede aportar muchísimas más cosas de las que se ven desde fuera. Os lo recomiendo a todos.
Bueno, menudas presentaciones. Y desde vuestro punto de vista, ¿cuáles han sido las mayores dificultades, desde la experiencia que tenéis ahora ya, que estáis terminando, que encontrasteis cuando teníais que compaginar ambos estudios, estudios generales y los estudios de conservatorio? Imagino que iríais 2 días a lenguaje musical, a coro, al instrumento. ¿Esto cómo se hace? ¿Gracias a quién?
Bueno, en mi caso, yo creo que fue... No fue tan difícil porque cuando decidí entrar en el conservatorio lo tenía muy claro. Tenía muy claro que quería dedicarme a eso y lo volqué todo, tanto el bachillerato como los estudios que intento compaginar con esto, todo lo he volcado para estudiar, para mejorar en lo que es mi carrera. Entonces la verdad es que no fue nada difícil y lo he llevado siempre muy bien. O sea que no he tenido ningún problema.
No ha habido ahí conflicto.
No.
¿Sí? Y María, por ejemplo, ¿tuviste conflicto? ¿Tenías amigos de pequeña? ¿Eras un poco la rara del grupo?
No, amigos tenía. Lo que no tenía era mucho apoyo por parte de mi familia. A ver, a mi padre le encanta la música, ¿no?
Pero
él quería que fuésemos mi hermana y yo a la universidad.
Claro.
O sea, era su prioridad. Pero yo, conforme avanzaban los cursos, yo estudiaba la mayoría de mi tiempo por la tarde, la invertía en tocar el piano, no hacía otra cosa. Entonces, claro, mis padres a veces me tocaban por la espalda y me decían, algo tendrás que hacer de deberes, ¿no? O algo tendrás que hacer.
Claro.
Y bueno, pues con el tiempo aprendí un poco a... Nunca he conseguido un equilibrio, siempre le he dedicado mucho más tiempo al piano que a lo demás. Pero bueno, fui sacando todo y... Al final eso es lo que ha servido un poco para convencer a mi familia de que realmente es lo que me apasiona. Así que es complicado, es muy, muy complicado.
Muy complicado.
Sobre todo llevar las dos cosas bien, porque obviamente si lo haces de manera mediocre, por así decirlo, es muy fácil. Pero si de verdad quieres aprender bien, pues tienes que echarle muchísimas horas. Y el día solo tiene 24, así que te tienes que organizar muy bien.
Y tú, Carmen, ¿te organizabas bien? Porque es verdad, yo siempre he oído que los que compaginan ambos estudios, al final como que el tiempo se comprime más, se saca más beneficio de él y se sabe, digamos, gestionar, que la gestión del tiempo es, bueno, se duplica, ¿no? O se quintuplica casi.
Desde mi punto de vista, el ir al conservatorio tiene como dos vertientes, una positiva y otra negativa. La vertiente positiva es la que acabas de comentar, que te ayuda muchísimo a organizarte y a distribuir el tiempo. Porque realmente cuantas más cosas llevas, mejor te organizas. O sea,
es verdad, vamos contradicción, un poco bajo presión, sí.
Parece una contradicción, pero te obligas a ti mismo a marcarte unas pautas y seguir esas pautas dentro de un orden que a lo mejor no seguirías si solamente hicieras una cosa, te ayuda a dar lo máximo de ti tanto en una parte como en otra. Claro, eso sirve, desde mi punto de vista, por ejemplo, durante la ESO y bachillerato. Cuando llegas a la universidad y encuentras una carrera, que, por ejemplo, a mí, al contrario que mis compañeras, me pasa que mi carrera me apasiona muchísimo, no puedo dedicar las mismas horas. Entonces, intentas dedicar horas al saxofón de donde no tienes, entonces tienes que sacrificar muchas veces trabajos de la universidad, más que trabajo, sobre todo a la hora de hacer los deberes, de presentarte en clase con los deberes sin hacer, porque has estado tocando el saxo, o viceversa, por tener que traducir, por ejemplo, en mi carrera, llegar a clase de saxo sin haberte mirado la obra. Entonces, en mi caso sí que supone un conflicto ahora en los niveles altos, porque me han coincidido los dos primeros años de carrera con los dos últimos años de conservatorio, y estoy con lo más duro de una parte y lo más duro de otra, que es la adaptación. Pero yo creo que si sois un poco más organizados que yo y lo distribuís bien, al final y al cabo no tendréis ningún problema. Porque realmente, si te pones en serio, que yo me he puesto en serio, al final sale todo perfectamente.
Vale, porque en primaria y secundaria, bueno, en la ESO, ¿no? Y luego en bachiller, ¿habéis tenido música en la escuela, en el instituto o
sí,
no?
En primaria se tiene.
En primaria sí, ¿y sí. qué tal? Es decir, ¿es suficiente eso, ese nivel de ¿cómo lo veis?
Yo considero personalmente que el nivel de música que se da en los institutos y en las escuelas de primaria es un nivel muy lamentable. O sea, la educación musical no debería estar tan infravalorada y debería enseñarse algo un poquito más avanzado, porque lo de tocar la flauta, pues vale, pero las nociones de solfeo que se enseñan a los niños...
Bueno. Es muy baja, sí.
Sí, porque hasta ahora incluso en la PAU creo que había algunas asignaturas relacionadas con la música y creo que para este año, para esta edición, ya las han suprimido. Esto posiblemente supone pues un arrinconamiento, ¿no? O por lo menos una desvalorización de este tipo de enseñanzas.
A ver, quizás habría un poco como que plantearse más que dar más conocimiento, sino darlos mejor. Porque realmente en primaria a casi ningún niño le queda cómo se lee una partitura, que es lo más básico de todo.
Claro.
Más que aprender, no sé, acordes o lo que sea. No, leer una partitura y te vas a la calle y le preguntas a cualquier persona de la universidad, que seguro que ha dado música, no saben leer la partitura, todos se ponían las notas debajo. Entonces, yo creo que es como si los mismos profesores de música, no, obviamente no hay que generalizar, pero muchos no se tomasen en serio su propia asignatura. Y cuando los niños pequeños pueden aprender un montón de cosas y hacer cosas geniales.
¿Y por qué creéis que debería haber más música? ¿Qué beneficios creéis que aporta un poco pues al desarrollo de la persona? ¿Creéis que hay algún tipo de beneficio?
Sí, es una forma de desahogarse, de expresar tus sentimientos. No solo puedes expresarlo con palabras. Hay mucha gente que le gusta escribir, por ejemplo, a otros que les gusta hablar y hay otros que les gusta, que prefieren refugiarse en un instrumento y expresarlo con música. Es una forma también de evadirse y de ver otro camino. Y aparte, creo que nos ayuda en los estudios, nos ayuda perfectamente a la hora de memorizar, a la hora de buscar otras formas de estudiar, es muy práctico. Yo creo que para la salud incluso, o sea, es que te sirve para muchas cosas.
O sea, no solo a nivel intelectual, también a nivel de adquirir cierta sensibilidad, sí, a ver.
Y yo creo que cuando eres pequeño, que muchas... A ver, hay niños que son súper extrovertidos, pero hay muchos niños que son súper introvertidos. Y con la música, yo creo que se les podría enseñar como a quitarse toda esa vergüenza y... No como a hacer grandes cosas, pero simplemente por el hecho de tocar lo que sea, ya delante de tus compañeros de clase, eso ya te quita todo. Y eso para el futuro es genial, porque...
Y no, no es algo que se consigue solo con la flauta.
Exacto.
Claro, sí.
Sí, por ejemplo, yo creo que habría que quitar un poco el mito de tocar la flauta siempre en clase e intentar hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, con los instrumentos de percusión facilitos, tipo el xilófono o no sé, algo un poco que dé una visión de la música no tan reducida. Además, que la música lo que ayuda es a desarrollar tu faceta creativa y a potenciar tu creatividad y tu espontaneidad y tu versión artística. No, la flauta no es suficiente.
Bueno, llevamos un ratito. ¿Queréis que podemos ya proponer a...? Creo que María ha traído alguna pieza de música que nos quiere proponer. Entonces, cuéntanos qué pieza vamos a escuchar.
Bueno, yo he traído un pequeño dúo. De dos chicas de la ópera Lakmé y de Leo Delibes.
De Delibes, sí.
Y bueno, es una... La verdad es que yo no soy cantante y no tengo mucha idea, pero creo que no es una ópera demasiado conocida. Pero bueno, es una ópera en tres actos y por casualidad escuché este dúo y me enamoré muchísimo y no sé, me gustaría la verdad compartirlo con los oyentes.
Vale, ¿sabes los intérpretes que participan?
Sí, ¿sí? Elina Garanka,
¿sí?
Y Ana Netrebko.
La Netrebko, sí. Sí.
Que son increíbles. Vamos, sí. No sé cómo serán en el panorama operístico, pero ¡buah! Te ponen los pelos de
pues
punta.
Pues sí, son de las mejores que tenemos ahora en el panorama internacional.
Y además como dúo se complementan muy bien.
Sí. Sí, vale, pues escuchamos.
Carla es mejor.
Bueno, pues entonces, con todo esto, ¿creéis que la administración educativa y los políticos, sean del color que sean, se preocupan verdaderamente de estos estudios o qué les podríamos pedir a estos políticos? A ver, ya digo desde vuestra perspectiva, desde la lejanía en la que ya estáis casi casi diciendo bye bye a los estudios profesionales y muchos, ya creo que estáis unos 10 años, ¿no?, dentro del sistema.
Pues que se tomen más en serio la educación y que lo que hagan sea más enfocado a cada instrumento y a cada departamento. Porque un ejemplo de ello es que el departamento de canto sigue sin contar con pianistas que de verdad sean acompañantes. Todavía siguen siendo personas que tocan el piano, que lo intentan hacer lo mejor posible, pero no son pianistas acompañantes en realidad. Entonces eso al cantante le dificulta mucho a la hora de trabajar. Uh-huh. Un ejemplo, por decir algo, que las aulas estén acondicionadas para que los cantantes podamos trabajar sin tener que molestar al resto de estudiantes. Uh-huh. Creo que a los demás instrumentos les pasa lo mismo. Uh-huh. Y wow. Seguir un poco esa línea, que cada departamento pueda tener su acondicionamiento según lo que necesite, que cada uno pueda trabajar en su clase sin necesidad de molestar a otros, porque muchas veces nos incordiamos unos con otros. O sea, podemos estar en historia de la música y tener al lado una persona que está tocando un instrumento de viento o de cuerda que no permite dar la clase, y eso en un conservatorio no tendría que pasar.
No tiene que pasar, sí. ¿Algún apunte más?
A mí me gustaría hacer un apunte.
A ver.
No respecto al departamento, porque yo estoy encantada con mi departamento de saxofón y mis compañeros.
A lo mejor está el señor conseller escuchándonos y va y toma nota.
Pues, señor conseller, a mí lo que me gustaría decirte personalmente, es que, por favor, un poco de respeto a la música fuera del sistema musical como es el conservatorio profesional, los estudios de musicología, sonología, etcétera, que se considere el superior como una carrera universitaria y una carrera de verdad, porque realmente estamos haciendo lo mismo, estamos trabajando lo mismo, dedicando las mismas horas y estudiando realmente una carrera.
Yo personalmente, ahí luego tengo una pregunta al respecto.
Yo personalmente no voy a hacer el superior, pero tengo amigas que de verdad lo están haciendo, que lo van a hacer y que se sienten un poco decepcionadas con el hecho de que su carrera no va a valer lo mismo. Y respecto a la enseñanza secundaria y a la enseñanza primaria, que deje de ser un cachondeo la música y que por favor se la tomen en serio. Y si no, que se lean un libro de Aristóteles muy bonito, que se lo explicará. Y por favor, seriedad. Es creo que es lo más importante con este tema.
Sí, yo creo que seriedad y un poco de interés por parte de todos, incluso dentro de nosotros los músicos, un poco también de valorizarnos a nosotros mismos, de creernos realmente que estamos haciendo algo súper bueno y súper interesante y transmitirlo a los demás para que, no sé, se lo crean igual que nos lo creemos nosotros, porque es verdad.
Sí, porque bueno, a ver, por ejemplo, has hablado antes, Carmen, de la universidad y de la equiparación del conservatorio superior a los estudios universitarios, que ahora no está equiparado totalmente, ni mucho menos. No. Pero, a ver, Carmen, tú estudias saxofón en grado profesional y estás en la universidad.
Sí.
¿Qué estás estudiando en la universidad?
Estudio filología clásica.
Filología clásica. Y María, creo que también compagina estudios, eres pianista. Y compaginas estudios en esta casa, además.
Sí, en la UPV.
En la UPV, o sea, que estás en tu casa, ciertamente.
Sí, estoy haciendo ingeniería de caminos, canales y puertas.
Ajá, sí. Bueno, ¿y qué es lo que esperáis de un conservatorio superior? Porque al superior, Carla sí que tiene intenciones.
Sí.
Tú eres cantante y tienes intenciones.
Sí, tengo todas las intenciones
y
de este mundo.
Tienes pretensiones, ¿sí? De hacer el superior en canto. Y tú, María, ¿tenías pretensiones también de hacer el superior de piano?
Sí.
Vale, y tú dices que te nos descuelgas. Bueno, no
por
lo
la
sabes.
Salida
de
profesional
momento,
de saxofón, ¿no? Pero de a momento. Lo mejor otros superiores, como por ejemplo musicología, sí que lo veo muy interesante. Me gustaría hacerlo. De hecho, lo tengo muy claro que ese tema sí.
Bueno, ¿y qué esperáis? O sea, cuando accedáis al conservatorio superior, ¿qué es lo que os gustaría encontrar?
Pues a mí más profesionalidad por parte el profesorado. Tengo entendido que es muy bueno, muy muy entregado hacia los alumnos. Pero espero también que el conservatorio dé la talla, porque es el único superior que hay en Valencia y de alrededores, y viene gente de todo el mundo, en realidad, a estudiar aquí. Entonces espero que cumpla las expectativas y pueda hacer una carrera, unos 4 años allí, bastante importantes e interesantes para lo que me depara el futuro.
Y tú, María, ¿qué es lo que esperas de un conservatorio superior?
Bueno, hablando en general de un conservatorio superior, la verdad es que espero aprender muchísimas cosas y encontrarme con profesionales que realmente puedan transmitir lo que es la música. Y bueno, Carla sí que estaba hablando un poco como del superior de Valencia, que parece ser que en canto sí que está bastante bien, ¿no?
Sí, tengo entendido que los profesores, de hecho, este año podemos contar con una profesora. Bueno, el año pasado también, pero creo que este año a lo mejor cogía más alumnos, que es una gran cantante, Ofelia Salas, que se ha retirado y va ahora a comenzar a dar clases también en el superior, y creo que es un lujo
el que podemos... Le enviamos desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte. Porque... A ver, ¿pensáis que si el conservatorio superior entrara dentro de la universidad sería la solución?
No, yo no creo que sea la solución.
A ver, ¿qué cosas buenas tiene la universidad? Porque tenéis experiencia dentro de la universidad y a lo mejor en qué podría perjudicar. Si
bueno, quizá en algo económico sí que sería bueno a la hora de subvenciones o algo así, pero no creo que sea la solución en conseguir una mayor calidad. No sé si a la hora de conseguir las cátedras o algo podría influir de manera positiva. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona todo ese sistema, pero yo creo que entrase en la universidad o no, que ojalá entrase, porque a la hora, y ya no solo eso, sino a nivel social, que lo podamos equiparar todos a la universidad. Si te vas a otros países, como es en Francia, los músicos tienen una reputación mucho mayor que la que tenemos.
Y no es universidad en Francia, no es universidad.
Y no es universidad, claro. Pero allí es como un médico, sí, claro. o más que un médico.
Pero entonces, aquí el reconocimiento viene a través de la universidad, ¿no?
Bueno, claro.
Claro, el social. Sí.
En Francia, de hecho, hay una universidad, por ejemplo, la Sorbonne, la Sorbona de París, sí que incluye los estudios de musicología dentro de la propia universidad. Y yo creo que estas carreras, bueno, ramas de la música que son más teóricas, incluirlas dentro de los estudios universitarios y del sistema de la universidad sí que sería muy favorable. Prefiero con el instrumento no, porque evidentemente aquí también tenemos una gran carencia, que es que no hay máster de interpretación en Valencia, solo hay máster de investigación, y me parece terrible que no haya un máster de interpretación y que la gente tenga que irse fuera. Eso simplemente ejemplifica el poco valor que se le da. Pero otro tipo de carreras que tenemos aquí en el superior, como sonología o musicología, sí que sería muy positivo. Como en
entonces tú separarías, digamos, como especialidades prácticas conservatorio y especialidades teóricas en universidad. Eso creo que en Alemania, más o menos, creo que el sistema va un poco por ahí.
Yo creo que sería lo más favorable, porque dejas lo que es la interpretación y le das la importancia que tiene la interpretación, la subvencionas a la interpretación con realmente las cantidades que se merece, y incluyes las otras carreras dentro de la universidad porque son más teóricas y pueden recibir la misma financiación que las otras. Económicamente salimos ganando todos. Y en cuestiones de respeto y de valoración, yo creo que también sería más positivo en los dos casos.
Bueno, esta es la opinión de vuestra. Fantástico. Otra cosa. ¿Qué otro instrumento os gustaría tocar, al parte del que tocáis?
A mí me llama mucho la atención, la verdad, el piano, aquí aprovechando que tenemos.
Sí,
la verdad es que sí, porque no solo sirve para acompañarte, también en el caso de las cantantes,
claro,
que yo creo que es algo básico que tenemos que tener, también nos facilita mucho más la vida a las cantantes en general, poder defendernos con el piano, que bueno, yo en ese aspecto creo que puedo hacerlo un poco, pero me gustaría poder tener la oportunidad de estudiar más y desarrollarlo más. Y en un futuro sí poder acompañarme a mí misma y, no sé, hacer cosas buenas también.
Imprescindible para el canto, imprescindible.
Sí.
Por ejemplo, María, ¿qué otro instrumento te gustaría?
Bueno, yo la verdad es que fuera del conservatorio toco el saxofón también.
Oh, my God. Dale, bien. Sí, otra cosa, porque ya sé por dónde vas, por el tema de las bandas, y tú también por el tema de las bandas.
Sí.
En las bandas es otra pregunta que luego me gustaría que también valorarais su papel. Porque tú, María, eres de Murcia, que también hay mucha tradición bandística.
Sí.
Ajá. Y es verdad que tiene un papel social, yo creo que muy, muy importante, ¿no? Luego, si queréis, hacéis la valoración.
Vale.
Entonces, tú, aparte del piano, ¿eres saxofonista?
Bueno, no se me puede considerar saxofonista, teniendo a Carmen aquí, pero toco el saxofón. Aparte, me encantaría tocar cualquier instrumento de viento, metal, percusión. Yo, si fuese por mí, sería totalmente polifacética. Pero
la mujer orquesta. Y Carmen, tú que eres saxofonista, ¿qué otro?
Bueno, los que vais a clase conmigo sabéis que tengo un complejito de música clásica dentro de mí. Me encantaría poder tocar el cello, sobre todo poder ser cantante. Me encantaría tener una voz bonita como para poder explotarla y no...
Bueno, nunca sabes.
Seguro que la... Seguro. Eso es un trío amoroso, ¿te has dado cuenta?
Me encantaría saber cantar, de verdad.
Oye, otra pregunta. ¿Y qué otro instrumento no tocaríais?
Oh.
Bueno... ¿Qué
la viola.
Os negaríais por
a la,
completo?
La viola.
¿Sí?
Yo no. Todo el mundo odia la viola.
No, pero la viola y el violín. A ver, porque en esa familia el contrabajo y el cello son sin ánimo de ofender a nadie.
Ah, no, claro.
Pero
sí.
Creo que el violín y la viola no... Nunca me han transmitido algo como muy fuerte. Uh-huh. Quizá no he escuchado los intérpretes adecuados, las obras adecuadas, pero no me
Carla,
gustaría.
A ver,
no, no tengo ninguno.
No tienes
ninguno. Yo creo que todo instrumento tiene su belleza.
Seguro.
Sí, dentro de lo que puede hacer, todo tiene su belleza.
Vale, ¿y Carmen?
Yo coincido con Carla, pero hace una semana mi hermana ha empezado a estudiar flautín y creo que el flautín es lo que no tocaría nunca porque tengo el sonidito en la cabeza y no puedo más.
Porque cada instrumento, digamos que tiene como una caracterización, ¿no? Sí. Y incluso pues una suerte de caricatura. ¿Qué, a ver, cómo os ve, cómo os caracterizan a cada uno de vosotros la caricatura que se hace de cada instrumento? A ver, por ejemplo, el saxofón.
En el saxofón estamos acostumbrados porque
es. ¿Cuál es la leyenda negra?
Que eres muy extrovertido, que eres muy desordenado, un desastre. Que eres muy, muy fiestero, muy charachero. Y...
La charanga.
¿Y qué parte, qué porcentaje de verdad hay en ello?
Hombre, yo creo que extrovertida no soy.
¡Qué mentirosa!
Bueno, nuestros queridos oyentes no están viendo aquí las imágenes.
Bueno,
pero...
no, a ver... ¿Hasta qué punto acierta? Pues no lo sé. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo sí que soy una persona extrovertida, pero soy súper maniática del orden. Entonces, esos son mitos y tópicos se van extendiendo.
Sí. Y, por ejemplo, de los pianistas, ¿qué se cuenta?
Pues que somos raros, que vamos siempre solos. Sí. Y...
¿Vais desobrados un poco?
Es que, madre mía, tocar con un pianista una obra, ¿eh? De verdad.
Y bueno, y ya si te metes en cosas de música de cámara y eso, que somos muy lentos y que retrasamos el grupo y eso.
Vaya. Y bueno, lo siento, nos queda la cantante.
Que son unas divas, todas son unas divas.
Sí, yo creo que está de más decirlo,
¿cuál es la
¿no?
De...
Siempre suele ser una mujer enorme. Gorda, ¿no?
Que es verdad, sí.
Y siempre se nos tacha de divas, ¿no? Pero luego la realidad no tiene nada que ver. Porque, de verdad, la mayoría de sopranos, por ejemplo, suelen ser muy delgadas. Se puede decir que muchas son bajitas, no son muy altas. Bueno, también las hay altas, pero no... O sea, puedes encontrar de todo. Y yo creo que lo de la mujer gorda es más un mito que otra cosa. O algo que quedó de algunas cantantes.
Pero lo de divas es verdad, que cuando hay audición de canto en el conservatorio van todas vestidas de gala.
Bueno,
no, pero es elegancia. Eso es saber estar.
Es el glamour que tiene. Que,
es glamour,
que,
glamour.
Sí, que lo van desbordando. Aprovechamos, pues, ya que estamos con Carla, ¿qué propuesta musical nos traes?
Pues yo traigo de los cuentos de Hoffmann, es de Offenbach.
Offenbach.
Traigo una versión del Royal Opera House, dirigida por el director George Prêtre en 1981 e interpretada por la cantante Luciana Serra, que es una de mis cantantes favoritas. Pues a ver, esta ópera es una ópera en tres actos que tiene prólogo y epílogo y libreto de Jules Barbier. Y bueno, nos habla un poco sobre los tres amores de Hoffmann, que fue un personaje que influyó en el movimiento romántico. Fue un personaje real.
Real, sí, sí.
Sí, del siglo XIX.
Escritor y compositor, además.
Exacto. Y nos habla un poco de sus tres amores. Cada amor pues era diferente tanto en figura humana como en voz. Por tanto, lo normal es que en la ópera cada acto sea representado por una soprano diferente. En este caso yo elegí el primer amor, que se representa con el nombre de Olimpia.
Olimpia.
Sí, que es una muñeca mecánica y...
Voy a decir que están de moda las muñecas. Bueno, perdón.
Hoffmann no es consciente de que se enamora de una muñeca mecánica ya hasta el final. Y he elegido pues su aria más famosa, que se traduciría... Los pájaros en la enramada y nada, ella habla un poco pues sobre eso y Hoffmann se queda enamorado, prendado de ella sin saber que es una muñeca mecánica que ya lo averigua ya al final. Sí, sí, sí.
Vale, pues escuchamos a Olimpia.
Oh,
Pues estábamos antes hablando de las bandas. Pues contadme un poco cuál ha sido el papel que han desarrollado las bandas en vuestra formación musical, en vuestro espíritu, imagino, pues de colaboración, etcétera.
No sé, desde mi punto de vista...
¿Ha sido positivo?
Las bandas de música en la Comunidad Valenciana son muy importantes, porque realmente hacen una labor por propagar la música y la, sobre todo... la música tradicional de aquí, los pasodobles, etcétera, y los compositores valencianos, que es muy importante. Además, la labor social de las bandas también es muy remarcable porque, por ejemplo, hace que gente de un mismo pueblo con la que prácticamente no te hablas o no tienes relación, pues vayas entablando conversación y vayas acercándote poco a poco. Además, en la formación musical, claro que es importante porque aprendes a tocar en grupo, no solamente a escucharte a ti mismo. Y es muy beneficioso en el sentido de que sabes incluirte dentro de un conjunto.
Dentro, sí, claro.
Y luego ya, por no hablar de los viajes, de la sociedad, de los amigos que haces, de...
Se hace mucha piña, ¿no? Mucha piña con
sí, sobre
con todos,
todo a la hora de ir a certámenes, de participar en concursos y todo eso.
Más o menos...
Sí, es más o menos lo mismo. Por ejemplo, ahora que has sacado el tema de los certámenes, es muy chulo cuando te estás preparando un certamen y de repente ves a tantísima gente involucrada en un mismo objetivo y, no sé, como esos ensayos que dices tú, madre mía, no se va a acabar esto nunca en la vida, pero luego sales al escenario y ganes, no ganes, da igual. Lo que se siente en esos momentos es... increíble, increíble.
Realmente ser una banda es ser un equipo, porque remamos todos hacia el mismo lado. Y...
No sé si conocéis el panorama cultural y musical en España, o por lo menos el de Valencia. ¿Cómo vivís, digamos, la cultura en vuestra ciudad o en vuestro entorno? ¿Hay suficientes conciertos? ¿Asistís a conciertos? ¿Hay buenas programaciones? En fin, un poco, ¿qué pensáis? ¿Hay suficiente apoyo institucional, el Palau de les Arts, el Palau de la Música? ¿Qué opinión
bueno,
os merece esto?
A ver, yo soy nueva en Valencia, llevo un año aquí y estaba acostumbrada a algo un poco diferente, pero sí que es verdad que al llegar aquí, bueno, si te vas a bares y eso sí que es verdad que hay mucha música de calle, por así decirlo, pero a la hora de ir al Palau de les Arts o al de la Música... los precios son demasiado caros para todo. Por alguna extraña razón no hay como ni ningún tipo de descuento para estudiantes, ni por ser joven, nada, todo es...
Alguno que otro sí que hay, alguno que otro.
Pero
lo que pasa
es que
es difícil.
Es difícil de buscar,
conseguir.
Tendría que estar un poco más fácil, ¿sí?
Yo creo que sí, debería estar
más
mucho...
Claro.
Sí, más claro. Debería de haber mucha más información porque, por ejemplo, sí que está lo de irte una hora antes a la ópera.
Y no solamente cuando sobra, es decir, no coyuntural.
Exacto.
Como sobra, pues que vayan los jóvenes o que lo rellenen.
Claro, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para ir una hora antes a esperar a ver si sobra algo para nosotros. Además, ya que estamos estudiando música, yo creo que se nos debería de tener bastante en cuenta porque esto forma parte también de nuestro aprendizaje. Porque es algo que nosotros ahora mismo económicamente no podemos hacer, ¿no? No podemos gastarnos cientos y cientos de euros en entradas para ver la ópera o para ir a ver a alguno de nuestros pianistas o de nuestros cantantes favoritos en el Palau de la Música. Es demasiado dinero que ahora mismo no podemos invertir.
Sí.
Debería de haber más apoyo.
Sí, porque si no al final solo conseguimos... que la música sea algo elitista y que solo unos pocos que...
Exacto, muy bien. Oye, a la hora de salir al extranjero, ¿qué pensáis? ¿Es importante complementar la formación con estas salidas al extranjero? Si tuvierais ocasión de hacer un Erasmus, ¿lo aprovecharíais?
Eso es otro tema bastante delicado.
¿Sí?
Yo creo que...
¿Lo tenéis en mente?
Que sería muy beneficioso.
¿Sí?
Yo, por ejemplo, tengo un amigo que está estudiando en el Conservatorio Superior de La Haya. Jazz en la especialidad de saxofón. Y es importante salir porque ves cómo en otros países se considera la música. Y me acuerdo que él nos contaba que allí es totalmente diferente. Que tú eres un músico y tu profesión se respeta y se valora muchísimo, como cualquier otro trabajo, como cualquier otra profesión. Y yo creo que, aparte de la formación que a los músicos nos puede aportar, salir al extranjero profesionalmente, en el sentido de mejorar nuestra técnica, mejorar nuestra expresividad, etcétera, las vivencias personales y la forma de entender la música que nos puede aportar ese país, yo creo que es algo muy positivo y muy bueno que aquí, desgraciadamente, no tenemos tan interiorizado como en otros sitios.
Claro, aprender otras culturas, también cómo se entiende la música en otros sitios es que es esencial.
Y también como allí, porque yo hace poco estuve en La Haya y en Ámsterdam, en el conservatorio, y realmente como lo que tú hablabas, Carla, al principio del programa sobre cómo está todo acondicionado, allí hay muchísimas aulas de estudio, la gente, por ejemplo, en Francia, en el conservatorio de Lille, puedes estudiar 24 horas al día.
Claro, como
es increíble.
Claro, esto aquí es un sueño, eso es muy posible.
Aquí
es
te dejan estudiar
hasta las 4, hasta las 4.
Sí. Es una cosa de marcianos aquí.
Además, por ejemplo, en otras escuelas como la Berkeley, cuando fuimos de excursión, también están aquí en Valencia.
En la sede de aquí, en el campus de
y
Valencia.
Y es tanto contraste entre nosotros que somos el conservatorio y ellos que son la escuela Berkeley. Ellos sí que tienen cabinas que puedes estar hasta las 3 y hasta las 4 de la mañana tocando, cantando y totalmente insonorizado. Lo que decía Carla, aclimatadas.
Y fines de semana, etcétera.
Claro,
claro.
En el área de la informática, ¿en qué medida os condiciona Internet, las nuevas tecnologías en vuestra formación? ¿Usáis plataformas? A ver, contadnos un poco.
Bueno, Internet sobre todo a la hora de ayudarte, de apoyarte para tus estudios. Pero, por ejemplo, yo creo que los cantantes eso... Somos muy cuidadosos a la hora de colgar o poner algo, porque como estamos aprendiendo, sobre todo los estudiantes, los que estamos haciéndonos un caminito dentro de este mundo, tenemos mucho cuidado porque sabemos que esto es el inicio y no queremos colgar algo que en un futuro pueda dañar o pueda ser perjudicial para nosotros. Entonces cuidamos mucho eso. Pero luego sí, a la hora de utilizarlo como una herramienta de trabajo es esencial. Podemos buscar cualquier cosa y tener otras referencias.
Genial.
¿Alguna? Sí, no sé, creo que YouTube o Spotify nos hacen ser un poco más felices cada día.
Y... sí, porque para otra cosa... Vale. Bueno, en realidad para hacer arreglos, por ejemplo, cuando vas a tocar... a fallas, yo que soy músico de banda, pues el Sibelius y todos estos programas, la verdad es que han agilizado mucho el método de tener que copiar pentagramas y a mano. Pero...
¿Y cuál sería vuestro sueño musical? Primero, el sueño, vuestro sueño musical, si es que tenéis algún sueño, alguna fantasía que se pueda confesar, y cómo os veis dentro de 10 años.
Bueno... Esto es muy, muy comprometido.
Muy comprometido,
sí,
bueno,
porque
pues,
esto quedará grabado y en un futuro...
sacaremos aquí la hemeroteca radiofónica.
Claro, claro. Puede que lo veas y digas, madre mía, lo que dije yo.
Bueno.
Bueno, hablar del futuro, yo... No, yo creo que yo prefiero ir piano-piano. Piano-piano y de momento mi futuro es lo que quiero conseguir mañana y sería el entrar en el superior. Voy a hablar de pequeños, pequeños retos.
Objetivos, sí.
Sí. Y de momento, entrar en el superior, poder conseguir una plaza en el departamento de canto y continuar con mis estudios allí y ya se verá lo demás.
Qué sensata.
Bueno, yo creo que tampoco me voy a mojar mucho. Voy a ser como Carla. Y yo de verdad que lo único que quiero es realmente aprender a tocar bien y... en algo que tengo un poco de carencia, que a lo mejor es como ser súper musical, pues aprender un montón eso y aprender como a enseñarle a la gente realmente como lo que tengo dentro.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Que es mucho, es mucho.
Es mucho, ya.
Bueno, y Carmen, cuéntanos.
Es que...
Sí, bueno.
A mí realmente yo pienso como ellas dos. Realmente con mi objetivo principal es, de momento, acabar el grado medio... lo más dignamente posible. Evidentemente, saxofón, me gustaría tener un nivel más alto del que tengo ahora porque he perdido mucho. Bueno. Y creo que si tuviera que ponerme un objetivo sería mejorar, sobre todo con el instrumento. Mejorar, mejorar, mejorar.
Carmen, ¿y tú qué nos has traído para escuchar?
Yo he seleccionado el dúo final de la ópera de L'Incoronazione di Popea de Claudio Monteverdi, que se titula Por ti miro, por ti godo. Y me parece que es una preciosidad de dúo, creo que es de las cosas más bonitas que se han compuesto. Y lo he elegido porque de verdad me relaja tanto, me transmite tanta calma que espero que a vosotros también.
Vale, bien. ¿Sabes los intérpretes que...?
Sí, sí.
Dino, pues un poquito.
Pero primero me gustaría comentar algo referente a la ópera. O sea, me refiero a que es de las primeras óperas que se compusieron, porque Claudio Monteverdi es de los pioneros en este tipo de género. Y lo que me gustaría decir simplemente es que está dividida, es una ópera que está dividida en tres actos y que está basada sobre un hecho histórico y dejando ya de lado los grandes temas de la mitología clásica. Sí, es un hecho histórico del Imperio Romano, estamos dentro del marco clásico, pero ya un tema un poquillo más serio. Y los intérpretes son... creo que son conocidos, yo no estoy muy puesta en esto, pero ahora Carla me mirará con la cara de sí o si no. Philippe Jaruzelski, contratenor, y Danielle Deniez, que es una soprano que no sé si será conocida, pero a mí me fascina como canto.
Bueno, pues este dúo de amor fantástico por Carmen Esteban.
passo Dio.
Benedito Dio,
Signore, pieno Dio,
tu
sei pure,
pieno
Dio,
tu sei pure,
pieno Dio,
sei
mio cuore, mia vita,
sì,
mio bene,
mio cuore,
mia vita, sì,
sì, sì,
Bueno, pues ya el tiempo se nos va acabando. Os voy a proponer una pequeña batería de preguntas y aquí sí que se ruega que sean pues un poco breves o directas.
Madre de Dios,
¿vale?
Javier.
Por ejemplo, un intérprete de referencia para vosotras.
Diana Damrau.
María. Carmen.
Mi profesor de saxo, Ángel Jimeno.
Bueno, esto
no,
es
una...
muy fuerte.
No, no, toca,
sí,
toca.
Nada, además.
Espectacular.
Sí. Hola, pues qué bien. ¿Y María?
Vale, a mí me ha costado un poco elegir, pero Marta Argerich creo que para mí es una gran referente.
También. ¿Un compositor?
Mozart.
Mozart.
Beethoven.
Tchaikovsky.
¿Una obra musical?
La flauta mágica.
El concierto número 5 de Beethoven.
El lago de los cisnes.
¿Qué es un metrónomo para los cantantes?
No existe.
Sí que sí. Aunque parezca mentira, estudiamos mucho con ello. Lo que pasa es que nos, lo sentimos tanto que a veces nos recreamos en la nota y nos dejamos llevar.
Muy bien.
Pero sí que lo utilizamos.
Bueno, era un poco de broma. Una película.
Wow.
¿Musical?
Una película a la que os guste.
Origen.
La vida es bella.
Tomates verdes fritos.
Bueno, ¿un libro?
El amor en los tiempos del cólera.
El principito.
El mundo en tus manos.
¿Un sabor?
Chocolate.
Fresas con nata.
Sí, dulce, algo dulce.
Algo dulce, sí.
Sí, también chocolate, galletas.
Sí, bueno. ¿Una estación del año?
Verano.
¿Verano?
Verano.
Verano.
Sí. ¿Un lugar para amar?
¿Para amar?
¿Mm?
¿Nueva Zelanda?
Bueno, qué lejos.
Es difícil esto. ¿Alguna playa, Margarita? ¿Alguna costa?
La Selva Negra de Alemania.
Bueno. ¿Un lugar para morir?
Javi.
Mi cama. Tailandia.
¿Sí?
¿Qué has dicho?
Cama.
Tailandia.
Tailandia.
Yo mi cama tranquilita.
No sé, yo me iría a una isla.
Una
cierta.
Isla. Así. ¿Un deporte?
El voleibol.
Wow. Hola.
La escalada.
El hockey.
¿Un electrodoméstico?
Wow. El secador.
El secador también.
El secador con difusor.
Bueno.
Sí, sí, sí. Esencial para las de pelo rizado.
Bueno, y no la plancha, vaya. Bueno. ¿Un acontecimiento musical histórico que os hubiese gustado vivir? Algo histórico que me hubiera gustado estar en ese momento cuando este compositor estrenó o compuso...
Un estreno, ir a ver La Traviata por primera vez.
A mí me habría gustado estar en el Verismo, en la época del Verismo, cuando la música empieza a tomar sentimientos más reales.
Sí,
sí, me habría encantado cantar en una de esas obras.
Sí.
A mí me hubiera gustado, con Beethoven, el pobre, cómo rechazaban sus obras, me hubiera gustado ver en directo para decirle, tranquilo, te va a salir bueno,
es buenísimo.
Exacto, que cuando seas mayor,
bien.
Cuando estés muerto, ¿no? te lo reconocerán, ¿no? Bueno, y ya por último, un plato de comida.
La pasta.
¿La pasta?
Qué duro.
Arroz a banda.
¿Pero tiene que ser salado?
Ah, no, un plato de comida.
Bizcocho, de chocolate.
Bueno, oye, vale.
Sweet.
¿Y?
Te he dicho la arroz a banda.
La arroz a banda,
me
vale.
Encanta.
Bueno, pues yo creo que ya nos indican que ya terminamos el tiempo. Pues ha sido hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a María Bárcena, a Carla Guerra y a Carmen Esteban por compartir vuestro tiempo con Café Classic. Gracias por acompañarnos en esta tertulia musical y compartir vuestra música. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros y seguro que también nuestros oyentes están encantados de haberos escuchado. Y por lo tanto os deseamos toda clase de suerte, no solo en los estudios, también en la vida y, como no, en la música. Y os esperamos aquí en otras ediciones, porque se han quedado muchas cosas en el tintero y sería un placer volveros a recibir aquí en los estudios.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Te queremos mucho.
Yo encantada de volver,
Pues,
y mucho más con este dúo.
Cuando quieras.
Vale, pues os tomo la palabra. Y a vosotros, amigos oyentes, recordaros que volveremos aquí en 7 días y, mientras tanto, recordad que nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, comentarios y también críticas, ¿por qué no?, a nuestro correo electrónico o bien a nuestra página de Facebook. Y así que, ya sabéis, hasta la semana que viene y recordad que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.